Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el 12º episodio de esta tercera temporada de Saque a la T, nuestro programa donde hablamos de tenis, tanto nacional, internacional. Hay un espacio de análisis, de opinión. Hoy estamos en un capítulo muy especial, puesto que tenemos a un invitado, que no es una entrevista, sino que lo invité para que pueda participar de con nosotros, bien digo, que es Jorge Vidal de la Biblioteca de Tenis Chileno, que bueno, yo creo que todos los conocen, una página tremenda en Instagram, que bueno, desde este espacio los dejamos invitados a que si no lo siguen, seguirlos. Pero bueno, tenemos muchas cositas que hablar. El programa va a estar dividido en dos partes. Una primera parte que va a ser conversando con Jorge de lo que es la actualidad de los chilenos y también el US Open, que viene, que empieza el día de mañana. Y una segunda parte que va a ser al final del programa, que es conversando, diciendo yo más que nada un poquito de lo que han sido los chilenos esta última semana, ¿ok? No puedo empezar el programa sin antes presentar a nuestros patrocinadores. En primer lugar tenemos al Colegio CEDAR. ¿Buscas compatibilizar el deporte y tus estudios? Súmate a la experiencia CEDAR y enfócate en lo que necesitas. Conéctate a clases desde cualquier lugar gracias a su modalidad virtual. Colegio CEDAR cuenta con clases personalizadas, cursos desde quinto básico hasta cuarto medio, años de excelencia académica y destacados tenistas juveniles que estudian en esta institución, tales como Martina Pavicic, Benjamín Torrealba, Santiago Serrano, Simón Flores, entre otros. Conoce más sobre la modalidad virtual en www.c-mediodartchile.cl o en las redes sociales arroba Colegio CEDAR Chile. Muy atentos esta semanita a las redes sociales del Colegio CEDAR porque son auspiciadores del ITF J60 que se va a realizar en las canchas del Club Deportivo Universidad Católica. Así que van a sacar mucho, mucho material de los muchachos en este torneo. Y también nuestro segundo patrocinador, Rojabet. Regístrate ahora en Rojabet y vive la emoción de ganar. Activa tu paquete de bienvenida de 1.000.000 de pesos y 150 giros gratuitos por tus 3 primeros depósitos para que puedas jugar en el casino. Se pueden registrar desde el enlace que tenemos en nuestra biografía de Instagram, en el Linktree. Hay un apartado que es de Rojabet, ahí se pueden registrar y jugar con el US Open, que arranca, como digo, el día de mañana, y tenemos muchos partidos interesantes para que le den un poquito más de emoción a este campeonato. Recuerda, con Rojabet juegas de local. Sin mucho más que añadir, les dejamos entonces con la primera parte de este capítulo, que es la conversación junto a Jorge, que esperemos que les guste. Y eso, dejen sus comentarios también aquí en el apartado que deja Spotify para que ustedes puedan interactuar. Eso, cuídense. Jorge Vidal, amigo mío de la Biblioteca de Tenis Chileno, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Joaquín? ¿Qué tal?
Todo muy bien por acá. Mucho tiempo sin conversar de tenis. Bueno, Jorge, para los que no saben, tuvo un paso express por el programa ya por la primera temporada, que fue parte de un par de capítulos y no, básicamente después nos conectamos básicamente por cosas de tiempo, yo creo, de conectarnos, pero de que siempre se ha podido, siempre se ha podido.
Sí, la disposición siempre ha estado, así que no se dio solamente por un tema de tiempo y circunstancia nada más, pero creo que fue el 2021 la última vez que estuve. Así
De seguro, por allá, hace 2 años, por lo menos. Pero bueno, tenemos hartas cositas que hablar. Yo creo que lo principal es, bueno, estamos a domingo 27, mañana empieza el US Open, y a inicio de esta semana, pucha, tal vez todos teníamos unas expectativas demasiado altas, tal vez los chilenos, de que se pudieran sumar a Nico Jarry en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, pero lamentablemente el destino no lo quiso así. Tanto Cristian Garín como Tomás Barrios y Alejandro Tavilo cayeron en la primera ronda de la quali. Vamos a ir hablando uno por uno. Garín cayó ante el francés Droguet, que bueno, me preguntas a mí, yo nunca lo había leído, nunca había visto su nombre en algún torneo Challenger, también nunca, primera vez que me aparecía. Nos pegó este sorpresa 6-4-6-2. No sé qué visión tenéis del partido de Garín, qué opináis de su momento, que hace una semana se había logrado meter en el top 100, había llegado al 91, ahora con esta pérdida de puntos vuelve, creo que estaba top 100 de nuevo, cerrando. Entonces, pero no va a sumar unidad en estas 2 semanas, entonces no sé cómo lo ves tú.
Bueno, tuvo, yo creo que el peor partido del año, en mi opinión, o sea, lo cual es harto decir porque Garín tuvo los primeros 2 meses igual difíciles, no pudo sumar victoria, excepto contra Team acá en Santiago. y posiblemente haya tenido un gran repunte en marzo, hizo cuarta ronda de Indian Wells, tercera ronda en Miami, buena temporada así en general hasta que se lesionó en Roma, y de ahí en adelante, no sé qué te parece a ti, pero yo lo he visto muy lejos de ese nivel. O sea, esa vuelta en los Challengers no le fue tan bien, hizo una semi, si no me equivoco, en Rumania, después pasó a la quali en Toronto, pero ha jugado pocos partidos y en general con poca constancia, poca regularidad, y creo que responde al momento lo que está viviendo. O sea, lo veo con poca confianza en su tenis, ese tenis agresivo de ataque que se había visto sobre todo en la temporada de cancha dura de Indian Wells y Miami, acá desapareció por completo. Creo que lo neutralizó desde el comienzo, a pesar de que empezó que de arriba Cristian nunca se sintió en control de partido, nunca se sintió en partido, lo cual es muy raro porque, claro, en redes sociales se habla mucho de que Garín esto, Garín esto otro, la mentalidad, etcétera, etcétera, pero Garín se caracteriza por ser un jugador aquí arriba. O sea, él da vuelta mucho partido, da vuelta mucho set, y acá no vimos absolutamente nada de eso, entonces fue súper extraño. Habrá que ver cómo llega al tema de la Copa Davis a partir de ahora. Ya lo del US Open pasó para él, lamentablemente, ya en dar vuelta a la página, y ojalá cerrar el año de manera fuerte. Él no defiende 25 puntos en la semana del ATP de Estocolmo y no defiende nada más, entonces creo que tiene mucho para sumar, pero me gustaría saber también qué calendario va a tomar. O sea, Cristian es un jugador que necesita ritmo competitivo, necesita estar jugando hartos partidos, y no sé si el tema de entrar a qualis de ATP en este momento, para el momento que le está viendo de confianza, sea bueno. Creo que, no sé qué opinas tú, Joaquín, pero tal vez la alternativa de jugar uno que otro Challenger acá en Sudamérica creo que le podría venir bien para sumar puntos y sobre todo sumar confianza en su juego. Se nota que está muy tentativo en ciertas decisiones. No tuvo una buena excursión, lamentablemente, en Nueva York.
Así es. A mí me da lata porque, ¿cómo se llama? En Canadá tuvo un duro partido igual ante O'Connell en la ronda final de la quali, que es un jugador que se especializa bien en esta superficie, y siento que, a pesar de que por algunos pasajes del partido, algunas complicaciones, lo logró sacar adelante y lograr meterse en el cuadro principal. Ahí, de ahí es un partido, pucha, para el momento de Cristian hoy en día, yo creo que fue un partido correcto ante Šefčovič. Obviamente Cristian en su mejor momento podría haberlo sacado fácilmente en dos sets, pero considerando el momento en el que está la temporada y todo, entiendo que se le haya complicado un poco más de la cuenta y se le haya, y haya perdido ese partido de cerco. Pero como decís tú, ahora en el US Open no lo noté así, lo noté muy fuera del partido, y me preocupa harto considerando que, bueno, se viene la Copa Davis, que Garín pelea por ser el segundo singlista. Y no descarto, y me suma a lo que dices tú, de jugar algunos Challengers en Sudamérica, en arcilla, para que sume confianza y todo, porque vi en el, ¿cómo se llama esta página que te tira las listas de entrada? Y vi que ahora se va a hacer la gira asiática. Está confirmado en una ATP en China, creo, no recuerdo ahora la ciudad, no sé si es China, Japón, pero...
Es el ATP de Chukwai, en la ciudad justo el 18 de septiembre, cuando nosotros vamos a estar meta bailando cueca, no sé. Cristian va a ir a jugar a Asia. Ahí entra directo al cuadro principal. Es diferente, por ejemplo, la situación que puede ir más adelante, que a los ATP 500 no va a entrar directo con el ranking que tiene ahora probablemente. Entonces ahí me queda la duda si ahí puede hacer algún cambio el tema del calendario. Cristian es un jugador que obviamente intenta optar por jugar la mayor cantidad de ATP, pero dado el momento en que está viendo, creo que no le vendría mal tal vez un cierre de año jugando Challenger. ¿Por qué? Porque hay que pensar que ya comienza el otro año a Australia y la idea es entrar directo, no tener que jugar quali, entonces podría sumarle en ese sentido.
Exacto. Bueno, para los que se recuerdan, Gago ya jugó una parte del año, del mes de julio, jugó unos cuantos Challenger. En Milán cayó en primera ronda cuando era ante la Arderi, cuando recién estaba como volviendo este sistema de los Challenger. Después se fue a Rumania, donde hizo semifinal, cayó ante Zapata Miralles, que bueno, todos sabemos lo especialista que es en arcilla. Y después Finlandia, cuando se retiró, bueno, ese video que se hizo tan viral, ante el tunecino Aziz Dugas, que bueno, yo creo que, pucha, por el bien de Garín, yo creo, él sabe que su nivel normal es de ATP, y él, como dice, tú vas a querer jugar ATP, todo lo ATP que él pueda. Pero a veces yo creo que lo mejor, básicamente para retomar confianza, si tampoco le vamos a pedir que gane todos los Challengers que juegue solamente por el hecho de que fue 20, top 20 ATP, el hecho de retomar confianza, a veces ganar unos 2-3 partidos, uno que otro más luchado, que te pueda subir anímicamente, eso es lo primordial para Garín en este caso.
Claro, lo que en el fondo lo que él intentó lograr cuando jugó, claro, su Challenger que nombraste, y después jugó la quali de Hamburgo, que ganó un partido ahí al último, si no me equivoco, la final de la quali. Y después tuvo un torneo relativamente bueno y le hizo buen partido a Ruth, pero Christian ha demostrado que ha estado muy intermitente en temas de competencia, o sea, juega 2 meses, después selecciona, no ha tenido continuidad. Entonces, creo que jugar Challenger de esta parte final, estaba hablando desde octubre en adelante, tal vez le pueda venir bien. Depende, o sea, por ejemplo, si me dice en Chuhuay le va increíble, hace una semifinal, no sé, un cuarto final, hizo varios puntos y se mete de top 80, top 70, perfecto, que siga jugando ATP y que intenten las quali. Pero si no obtiene buenos resultados y sigue ahí cerca del 100, yo optaría por jugar Challenger y tratar de asegurarme primero la clasificación a Australia y segundo, tener momentum para entrar a la intertemporada sin tantas dudas. O sea, creo que ahí con el gringo Snyder deben estar ahí craneando bien qué van a hacer el resto del año.
Correcto. Pasemos ahora a Ale Tavilo, que bueno, yo creo que de los rivales que tenían los chilenos, a mi parecer, más que nada por carrera de rival, era el que más difícil, no sé si más difícil, pero sí te podía pasar un poquito más dificultades, que era John Millman, que a pesar de que hoy no está en su mejor momento, para nada, sí un jugador experimentado, que sabe de jugar en US Open, me acuerdo ahí cuando eliminó a Roger, no me acuerdo en qué año, 2018, no sé si tú te acordás bien, o 2019.
Cuarta ronda del 2018, le ganó 4 sets y después perdió Millman con Djokovic, muy fácil la cuarta final. Verdad.
Entonces, es un jugador que ya sabe jugar este tipo de torneo, de esta instancia. Y bueno, cayó 6-4, 7-5. Me pasa con Ale Tavilo que ya, es una sensación muy difícil de describir. No sé, siento que a veces juega muy bien, está muy metido, a veces no está metido, no está ni ahí con el partido. Y también, como te digo, me preocupa porque tanto... con Barrio no me pasa eso, ya vamos a hablar un rato de Tommy Barrio, pero yo siento que Barrio, pucha, la lucha igual carta, entonces no tira el partido, no, como que la lucha hasta el final. Pero me pasa lo contrario con Tavilo. Siento que Tavilo está cuando ya está, no sé, 3-0 en el segundo set y perdió el primero, ya no le importa nada y filo, ya terminé el partido rápido. Lamentablemente no tuve la chance de ver el partido ante Milman. Yo no sé si tú pudiste verlo, si tienes algún comentario.
Sí, lo vi. Igual difiere un poco con tu comentario del comienzo. No con el resto, sino con el comienzo, donde dices que Milman para ti era el rival más difícil que tenía los chilenos. Para mí no, era el más abordable por el hecho de que no jugaba desde febrero. Estaba lesionado. Entonces me preocupa mucho el nivel de Tavilo, pero a la vez no me sorprende lo que pasó en Nueva York, para nada. O sea, ya la ha tenido un año súper irregular. Hay que recordar que él en Australia cayó en la ronda de la quali, siendo el primer preclasificado. Después acá en la gira sudamericana no sumó ninguna victoria. Recién en Indian Wells pudo tomar ritmo, pero también ayudado por un cuadro muy benevolente. Y de ahí en adelante, claro, ganó 2 Challenger, uno por retiro del rival, que se cayó fortuitamente cuando el partido lo tenía dominado absolutamente en un Challenger en Alemania. Pero está muy lejos el Tavilo que está actual al Tavilo del año pasado, o sea, del primer semestre. O sea, ¿qué ha pasado ahí? No sé, yo lo veo físicamente un poco más débil, por así decirlo. Veo menos potencia en su golpe. Lo veo con menos interés en atacar el punto. Lo veo muy pasivo jugando a la derecha con slice, que es algo que a nivel ATP, o sea, te matan. O sea, así de simple. Un jugador ATP top 70 agarra ese juego y no va a tener ningún problema. O sea, creo que es muy extraño lo que ha pasado con Tavilo. Ha tomado decisiones cuestionables en cuanto a calendario, muchas semanas sin jugar. Por ejemplo, ya esta semana no iba a jugar un challenge en Mallorca, ya se borró. Muchas dudas con Tavilo, demasiadas dudas. Y de hecho, si me haces decir si en Copa Davis yo lo tendría en cuenta para jugar un segundo single, es por ningún motivo, dejo a Garín o me la juego con Barrio en el caso de, pero jugar con Tavilo un single no sería opción. Sí lo dejaría para el doble, donde con Barrio hace una gran dupla, incluso aunque sea en cancha dura, pero lo veo muy lejos de lo que nos mostró y lo que lo ilusionó, sobre todo esas semanas que hizo final en Córdoba, semi después en Santiago. Muy buenos partidos. Está es casi un capítulo del pasado en relación al momento actual que está viviendo. Hay que ver, ahí va a tener que tomar decisiones seguramente cuerpo técnico. A veces creo que estos momentos así demuestran que tal vez se cumplió un ciclo. muchas dudas con Tavi, demasiadas dudas, lamentablemente.
Con respecto a ese último comentario, bueno, yo leo las críticas ahí en redes sociales, que bueno, pueden importar a mucha gente, cero a la izquierda, pero...
hay de todo, o sea, hay de todo.
No sé, sea un problema como de entrenador ya a esta altura, porque muchos piden la salida, piden la cabeza de Guille Gómez.
Es que tal vez le pueda servir para cambiar el chip, o sea, claramente lo que demuestra Tavilo ahora es que no está 100% enfocado tal vez en el tema en concentración en los partidos, lo vemos en momentos claves muy disperso, muy volátil, tomando decisiones extrañas. Él siempre ha tenido, por ejemplo, el tema del drop shot pegado en su juego, que es algo que para mí más le quita que le da, porque Tavilo comete un error que para mí es de base, o sea, él tira un drop shot, por ejemplo, en cancha dura y se queda en la línea de base, o sea, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Y ese es un problema que lo voy repitiendo desde, no sé, 2-3 años atrás, pero claro, los años anteriores tenía el saque y lo estaba ayudando, estaba pegando muy bien la derecha, el revés siempre ha sido muy bueno, pero ahora cuando no tiene esos golpes ofensivos, cede demasiado terreno y queda muy a la defensiva, y para mí Tavilo no es un jugador que tiene el físico para estar jugando el partido en defensa. Para que se haga una idea, o sea, Garini es un gran defensor, pero tiene un físico privilegiado en cuanto a potencia física. En cambio, Tavilo, él no tiene esa habilidad. Entonces, que no aproveche sus golpes, que no aproveche su servicio, que no vaya a definir los puntos adelante, obviamente le va a generar un montón de problemas de aquí en adelante. O sea, como tiene que hacer una pretemporada increíble, porque al parecer el año pasado, según yo leí una entrevista esta semana, él estuvo lesionado. Se operó la espalda, no sé si leíste esa entrevista que dio en el diario La Tercera, se operó de la espalda y apuró el proceso para poder jugar la exhibición con Nadal, o sea, otra muestra de una pésima decisión. O sea, está bien, yo entiendo, una tremenda vitrina jugar con Nadal, pero si estás mal físicamente no puedes tomar esa decisión, o sea,
correcto.
Es muy cuestionable lo de Tavilo en este año, sinceramente. O sea, claro, todos dicen cuarta ronda de Indian Wells fue algo que nadie esperaba, yo creo que ni el propio Tavilo lo esperaba, sinceramente. O sea, ganó partido en la quali salvando match point, después tuvo un cuadro benevolente, Tsitsipas quedó eliminado, increíblemente el partido que mejor jugó fue contra Tiafo, que perdió en cuarta ronda. Entonces, ojalá pueda cambiar, o sea, Tavilo ha demostrado que tiene las armas para poder hacerlo, eso es indudable, pero tiene que haber algún cambio en él o un cambio en el tema del cuerpo técnico. Creo que a veces el cuerpo técnico, claro, es lo primero que se le echa la culpa, pero ya es un ciclo que lleva harto tiempo y creo que se puede hacer una evaluación si efectivamente en el momento actual es lo que necesita Tavilo o no.
Y el otro muchacho que también es de alto tenis por Guille Gómez, que es Tommy Barrios, que también cayó lamentablemente en la quali del US Open ante Emilio Nava, 7-5-6-2. Que bueno, a diferencia de los dos muchachos anteriores, Tommy Barrios ahora va a seguir en competencia. Bueno, si es que se juega el Challenger en Mallorca, no sé si habéis visto los videos, que está la escoba con las tormentas, los vientos. Entonces no sé, creo que recién mañana empieza la quali, entonces
todo atrasado.
Está todo atrasado, entonces de aquí a que juegue, bueno, está supuestamente, creo que para el martes debutan dobles, pero tampoco sé si va a alcanzar a jugar ese partido el martes o no, un poquito más adelante. Pero bueno, Tommy, que juega el Challenger de Mallorca, es el primer sembrado, una oportunidad para sumar ritmo de cara a la Copa Davis, porque esta semana no va a jugar nada a nivel ATP, obviamente, a nivel de qualis. Entonces tiene que sumar un poquito de ritmo, competencia, porque yo creo que Barrios sabe de que la posibilidad de ser el segundo singlista está ahí. Porque como dijiste tú, antes, yo a Tavilo tampoco lo meto en single y va a estar en Craig. Entre Garini y Barrios, quien fuera el single también en Copa Davis. Mira, me pregunté a mí, yo prefiero más que nada por un tema de que, no sé, lo siento un poquito más seguro cuando juega por Chile, tal vez, no sé si sea seguro el término, pero sea un poquito a mí más de confianza, Garín, porque siento que ha jugado más series, ya tiene un poco mucho más de experiencia, jugó la final en 2019, si mal no estoy, entonces sabe lo que es jugar esta instancia y todo. Tommy, es verdad que ha jugado alguna serie en dobles, jugó alguna serie en single de Suecia, pero no sé. En realidad depende mucho de la serie, cómo terminen los partidos, de aquí a que empiece la Copa, que bueno, ¿cuántos? Dos semanas más, creo.
Dos más, sí.
Estamos ahí, entonces puede pasar muchas cosas de aquí a ese momento, pero en este instante yo tiro a Jarry con Garín y al doble Barrios con Tavilo, pero si juega Barry o algo simple, no me voy a quejar. Siento que si toma esa decisión es por algo. Pero sin meterme mucho en Copa Davis, no sé, cuéntame un poquito de Barrio. ¿Qué es lo que notas en Barrio distinto que en Tabilo?
Creo que los tres chilenos, sin hacer ánimo de comparación tampoco y sin hacer festejar la derrota, porque son derrotas a fin de cuentas y obviamente nunca van a perder, fue el que mejor rendimiento mostró, sobre todo el primer set. Teniendo en cuenta que Barrio, sin duda, en cancha dura no se siente para nada, como, o sea, le cuesta mucho hacer daño, pero pues siempre con actitud positiva, o sea, lo ves mirando su banco, empuñando las manos, dándose aliento. Incluso en el segundo set fue quiebre arriba en algún momento, por más de que fue 6-2, fue medio mentiroso. Y jugaba contra un rival que tenía mucho más experiencia que él en cancha dura. Entonces, a mí me deja tranquilo eso, la actitud que ha mostrado Barrio en todo el año. Porque no es solo ahora, o sea, en derrota o victoria siempre ha estado muy competitivo, desde el comienzo de año. Y lo ha demostrado, el ranking no miente de una forma u otra. O sea, claro, Tabilo ha ascendido todo en el ranking, está muy cerca de meterse al 100. Más un tema de circunstancia. En cambio, Barrio estuvo 230 con esos años y ya está 120. Y con muchas posibilidades de meterse al top 100. Yo no tengo ninguna duda que Barrio va a ser top 100 a fin de año. Porque está la gira sudamericana en el Challenger, ahí va a aprovechar muy bien seguramente esa instancia. A menos que tenga algún problema físico. Igual él después de Wimbledon no jugó mucho. Jugó un interclub en Alemania. Y después jugó los Cabos y ahora la quali del Yosopen no ha jugado mucho. Pero yo creo que ya eso es por dar una preparación para lo que va a pasar a fin de año. Así que no lo vi mal a Barrios, lamentablemente le tocó un rival que fue mejor, pero no me dejó así un mal sabor de boca su presentación. A diferencia tal vez de Davilo y Garín, que sí puede ser más cuestionable, por así decirlo, el rendimiento. Pero si vamos al tema de Copa Davis, haciendo el nexo con lo que estaba hablando anteriormente, yo me la jugaría por Garín, dependiente, a menos que ya Garín físicamente no esté apto y esté lesionado, que no juegue en ese caso, pero si está 100% que juegue. O sea, el jugador que puede hacer mayor diferencia, el que tiene más jerarquía de los tres y obviamente el que tiene mejores resultados en cancha dura de los tres también. El que tiene incluso un estilo de juego más apto para cancha dura de los tres, creo yo.
Exacto, es verdad. Solamente para confirmar el dato que daba, y después de Wimbledon jugó un Challenger en Trieste, Italia, que cayó en primera ronda. Después jugó la quali de la ATP Dumas, cayendo ante De Jong en la ronda final. Después cayó en los Cabos y ahora en el US Open. Y en Mallorca, bueno, ya se sabe, juega contra Jules Marie de Francia. Igual me pasa lo mismo con el francés que te dije del rival de primera vez que lo leo. No lo manejo bien. 248 del mundo, 31 años, así que bueno, Mario, ojalá que pueda sumar la mayor cantidad de victorias posible en este torneo para que llegue con un ritmo competitivo a Copa Davis.
Sí, recordar que Mallorca es cancha dura, para quienes nos escuchan es cancha dura, no es arcilla. Él está preparando la Copa Davis Barrio, así que se va a cancha dura a continuar compitiendo.
Sí, no hay que hacerse la idea de que como en España se narcilla, que la gran mayoría de los challengers de España son narcilla, pero no, hay diferentes cementos, así que bueno, va a llegar con ritmo en la superficie también, eso es muy bueno. Y el cuarto chileno que tenemos ya que conversar es obviamente nuestro número uno, el tenista que más alegría nos ha dado este año, por lejos, que es Nico Jarry, que debuta ante el francés, el joven francés promesa, Vanage. No sé si será Vanage, no soy francés tampoco, pero que está a 64 del mundo, viene a hacer segunda ronda en Winston-Salem. Y bueno, Nico, que estaba jugando en Cincinnati, que tuvo que bajarse su partido en segunda ronda debido al nacimiento de su hijo, que bueno, desde esta tribuna felicitarlo a tanto a él como a Laura por el nacimiento de su segundo hijo, que todo salió en perfectas condiciones, sin ningún problema. Y que bueno, subió, no sé, vi el video, mandaron, no sé, un video que hay de él diciendo que bueno, que estaba todo bien, que ahora tenía que volver como a su trabajo, que ya está en Estados Unidos preparándose para el partido. Yo lo veo con mucha fe a Nico, que bueno, yo creo que el primer partido, primera ronda lo puede superar tranquilamente. No sé si tranquilamente, porque no tengo memoria ahora del francés en cancha dura. Tengo mucho solamente en arcilla, que lo he visto en varias competiciones. Pero no sé muy bien su resultado en esta superficie. No sé si tú lo sabías algo.
Mira, lo que estuve revisando es que Fanach solamente ganó un partido, que fue esta semana, en Winston-Salem. en la cual jugó quali en Cincinnati, perdió en primera ronda. Y antes de eso jugó en Indian Wells y Miami, tampoco le fue bien. De hecho, él no gana dos partidos seguidos desde mayo, si no me equivoco. Desde Roland Garros, creo. Y perdió
con Hamburgo.
Hamburgo. Pero claro, en cancha dura no ha tenido grandes resultados. Entonces, pero es un jugador súper ascendente. Entonces va a ser peligroso para Nico, sobre todo primera ronda, siempre son peligrosas en un Grand Slam. Y aparte Vanacek es un jugador que es joven y juega muy bien, muy suelto, hace muchas cosas bien, pero creo que Nico por potencia y por tema de confianza debería pasar esa valla. Ya lo que se viene más adelante obviamente sería más duro, que para mí jugar con, por ejemplo, Michelsen, que está por ahí en segunda ronda, Ramos, es durísimo, o sea, con Grand Slam es muy duro, jugar contra un norteamericano que es ascendente, tiene 18 años, que hizo final ahora hace poco en Newport, y Ramos es terrible, o sea, No sé a ti, pero a mí es un jugador que es uno de los que más me carga el circuito. Por sí. Todo, o sea, por todo, por cómo juega, por su actitud, y para Nico es un rival súper duro, entonces. Pero aún así, en cancha dura es jugable. Y tercera ronda contra Dimitrov Agut ya sería una prueba de fuego importante, pero prefiero jugar con Dimitrov Agut que enfrentar al Alcaraz como en Wimbledon, o sea. Claramente se ve duro, pero tampoco ha sido peor otras veces, así que ojalá que Nico le pueda ir bien, pueda sumar partidos, pueda sumar triunfos, y sobre todo quién sabe, o sea, el tenis en día masculino, sobre todo algo de Gustavo, la inconsistencia importante de los jugadores top, lo vimos en Cincinnati, lo vimos en Toronto, excepto la final de Cincinnati, que ahí se dio la lógica obviamente. Pero, ¿por qué no? Ni pensar en un Nico llegando a una segunda semana. Sería fantástico. Fantástico para su confianza y para el ranking. Recordar que él está muy cerca del top 20.
Así es. Mira, yo creo que Nico llegando, no quiero ser conformista ni nada, pero sí, por qué motivo cae en tercera ronda contra un hipotético enfrentamiento entre Divina. Yo considero que sería una buena participación. Sería su mejor actuación en el certamen norteamericano. Creo que tiene a lo mejor segunda ronda, si mal no estoy, ¿cierto? 2018.
Exacto, partido con Isner, un partido súper recordado.
Cinco sets. ¡Qué partido de mierda! ¿Cómo la sufrí? Pero sí, yo creo que a tercera ronda podría llegar. Claro, está por ahí complicado ese hipotético segunda ronda contra Michelsen o Ramos, que bueno, Ramos a mí me carga más que nada por su forma de juego, pasabolas terrible, lo más español que he visto. Pero, y bueno, yo sé que, bueno, efectivamente hizo final, cayó ante Mandarino, si mal no estoy. Y después, bueno, estoy hablando de destacado, octavo de final en Winston-Salem la semana pasada. Pero, no, yo creo que lo puede hacer bien Nico, puede perfectamente llegar a tercera ronda, y bueno, si es que llega a una cuarta ronda, que está en el cuadrante de Medvedev, ¿no?
Exacto, podría ser Medvedev, pero Medvedev ha demostrado una... inconsistencia en los últimos torneos, sobre todo de cancha dura, que uno lo veía tal vez como favorito en algunos, y ha perdido. Entonces, lo que decía anteriormente, el circuito de TP hoy en día está en una etapa donde cualquiera puede perder con cualquiera, excepto si te llamas Djokovic o te llamas Alcaraz, que son los jugadores más consistentes, pero el resto es todo parejo, y Nico sacando un gran nivel puede hacerle frente a cualquiera. Yo creo que esa va a ser la gran tarea que él va a tener en las primeras rondas del US Open, sacar un gran nivel, o sea, sobre todo meter mucho primer saque, que creo que fue algo que tanto en Cincinnati como en Toronto contra Humbert no se le dio.
Sí, lo ha bajado mucho en su momento cuando estaba sacando muy bien Nico, yo me acuerdo, no me acuerdo en qué torneo era, sido, pero yo me acuerdo que tenía un porcentaje de primer servicio altísimo.
Hubo cerca del 70% en el buen torneo. Pero, por ejemplo, en Toronto sacó el 42% contra Humbert. Y aún así perdió 3 sets. Entonces, si saca bien, va a tener muy buenas chances contra cualquiera, inclusive. Al menos de los que nombramos. Ya no meto a otros jugadores porque no están en el cuadro. Pero creo que Nico tiene una gran oportunidad de dar un salto de calidad importante, y sobre todo para meterse en el top 20, que es su meta. O sea, yo creo que él perfectamente se ve como un top 15 hoy en día, pero tiene que consolidarlo con alguna actuación en algún torneo importante.
Correcto. Tiene que, como se dice, saber utilizar bien su arma nomás. y lograr repetir una buena actuación en Wimbledon, perdió contra la persona que tenía que perder, que era Alcaraz. Y si ahora, bueno, se da que tal vez caiga contra Odeminaur o Medvedev, hipotéticamente. Nunca sabe, como tú decís, hoy cualquiera puede ganar a cualquiera, salvo si no eres Djokovic o Alcaraz. Así que, bueno, esperemos que se le dé bien a Nico y puede sumar un poquito más de alegría esta semana con el nacimiento de su segundo hijo. Pasemos ahora a hablar del US Open, que bueno, como comentaba al principio, arranca el día de mañana. Y bueno, con Jorge tenemos preparada una especie de dinámica, que es hablar, tirarnos pronóstico de campeón, finalista, sorpresa y decepción en ambos cuadros, en damas y en varones. Jorge, te doy a ti el honor de comenzar dando... Partamos con campeón y finalista en el cuadro de varones. Yo creo que es un poco obvio, pero dale.
Mira, campeón para mí es Djokovic, independiente de lo que pasó en Wimbledon, que para mí fue más un accidente que otra cosa. O sea, no le quito el mérito a Alcaraz, él hizo todo lo correcto para ganar el partido, pero ese partido, si Djokovic lo hubiera jugado al nivel que venía jugando, lo hubiera ganado. Y dado lo que pasó en Cincinnati, creo que le dio un pulso importante esa victoria a Djokovic. Me quedo con él, campeón, para el Grand Slam 24, si no me equivoco, para empatar a Margaret McCool. Fue correcto, ¿cierto?
Sí.
Y finalista. No sé por qué me da la idea que Alcaraz no va a llegar a la final. No sé por qué, pero... pero lo voy a poner a él. Lo voy a poner a él. Porque igual tiene un cuadro relativamente... no tan difícil, igual que Djokovic, ojo. No tan difícil hasta cuarto final, que jugaría contra Sinner o Zverev. Zverev lo veo jugando bien, pero no sé si para ganarle a Alcaraz. Entonces voy a dejar a Alcaraz en la final.
Mira, yo... la verdad, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero no sé, es una cuestión de una espina, no sé si una espina, pero un presentimiento, una visión, pero yo digo que al revés, campeón Alcaraz, finalista Djokovic, no sé por qué, no me preguntes por qué, porque probablemente te diga, no sé, por intuición, pero la verdad, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, lo que fue en Cincinnati hace un par, hace la semana anterior, creo, fue una inyección completamente anímica, mental para Novak, que él sabe que ahora la puede romper, que lo puede lograr perfectamente. Todos sabemos que Novak es el principal candidato a ganar cualquier título en el que él esté inscrito, así que de seguro que lo puede lograr perfectamente, pero no sé, una cuestioncita que tengo ahí con Alcaraz, no sé, mi pajarito, por así decirlo. Pero bueno, ahora hablemos de damas. Ahora voy a partir yo. Okay. Tengo a campeona Iga Swiatek, siento que lo puede lograr, y finalista Jessica Pegula. Te va a hacer fuerte de local y va a meter final.
Uf, buena apuesta ahí. Para mí Pegula me gusta cómo juega, pero encuentro que es un poco débil de mente en cierta instancia, así que no voy a decir más adelante, voy a hablar más de ella, pero para mí campeona va a ser Sabalenka, por el tipo de juego que tiene en cancha dura. Creo que en Australia demostró que es de temer cuando juega a gran nivel. Y finalista, no me la voy a jugar por Swiatek, no voy a ir por la obvia. A ver, voy por Elena Rybakina para la final.
El año de Rybakina es notable.
Muy bueno.
Me ha sorprendido demasiado, de verdad.
Además, consistente hoy día el circuito, aparte de Swiatek, obviamente, y Sabalenka, creo que está ahí. Sí. Está ahí. Siempre ahí, semi, final. Tuvo un gran Australia. Wimbledon tal vez esperaba un poquito más, igual hizo cuarto final, o sea, es una jugadora a tener en cuenta. Aparte tiene un estilo muy muy ofensivo, que en cancha dura obviamente siempre es beneficioso.
Sí, no, y en Wimbledon también cayó contra la finalista con el Javeur, que es una especialista, no sé si es especialista, pero sí se desenvuelve muy bien en césped, cayó en preset, así que no, arriba aquí la viene jugando muy bien, viene haciendo, como dices tú, viene haciendo instancias decisivas en muchos de los grandes torneos. En Canadá llegó en semifinales, en Roland Garros, bueno, se tuvo que retirar antes del partido, en tercera ronda, pero hizo final, ganó en Roma. Pero bueno, y ahora pasamos a la segunda parte, que es sorpresa y decepción. Decepción, te dejo tú primero, decepción. Hombre,
cuadro,
y mujeres.
El cuadro masculino, decepción. No sé si catalogarlo como decepción, ¿eh? Pero porque ha tenido una pésima gira norteamericana, pero para mí Ruud, por ejemplo, no es un jugador que va a revalidar lo que hizo el año pasado, para nada.
Ya. ¿Y en damas?
Voy a poner a Iga Swiatek.
Como decepción. Yo, mira, me la voy a jugar mucho, ¿no? Pero yo digo que la decepción es Stefanos Tsitsipas. Yo estoy seguro que Raonic se lo baja en primera ronda.
Pero no sería tan decepción.
O sea,
el año pasado también perdió en primera.
La pensé mucho porque yo decía, si digo a Gerald y así, va a ser como ya muy obvio, ya tiene claro. Un cierre horrible. Pero es que no sé, a veces digo si Chivas, puta, top, no sé, en top 6 creo, o 5, no recuerdo ahora
siete. Muy bien. Está 7 ahora, Chivas.
Pero digo yo, puta, si Chivas, bueno, no sé, un jugador que, como si estoy irregular, mentalmente, en el último tiempo de la temporada, en el último pasaje del año, ha estado así medio complicado, caída y todo, pero no sé, yo creo que más que nada por el hecho de Raonic, que pueda pegar el patacazo, más que Tsitsipas, que pueda caer eliminado. Y ya, bueno, automáticamente me queda como la decepción, lógico.
Perfecto. Mira, en ese caso yo voy a cambiar mi decepción, a propósito, porque Rute igual sería, no es muy jugado tampoco, porque no viene bien, no sumó mucho victoria a la temporada norteamericana. Voy a poner a Yannick Sinner como decepción del torneo.
Bien. Ahí cuando, bueno, él ganó Canadá y después cayó en primera en Cincinnati.
Después sí, el campeón en el Dios Open.
Sigamos con esa lógica. Y después me queda sorpresa. Mira, aquí en la sorpresa tenía muchas dudas, porque tú sabes que el Dios Open siempre es como el Grand Slam, que hay hasta sorpresa y muchas cuestiones que nadie se lo espera, como el último del año. Y puse de sorpresa a Cevita Báez, que viene de ser campeón en Winston-Salem, ¿cierto?
Exacto.
Primer título.
Con Chorich, primera ronda, duro.
Sí, bueno, jugaron ahora.
Le ganó recién, de hecho, pero un partido terrible.
Se conocen, están ahí, están fresquitos los dos. Pero yo creo que Cevita Báez puede ser un buen US Open, considerando que, bueno, este recién fue su primer título en Hard y todo, y tampoco digamos que tenga muchas victorias en esta superficie. Yo creo que puede llegar, no sé si con quién está en segunda, la hipotética segunda ronda. Pero, puta, si está todo bien, yo le meto una tercera ronda a Cevita Báez. ¿Y por qué no meterse en octavo de final? Que no estoy seguro. ¿Y tú?
A ver, sorpresa cuadro masculino. Hay varios que están jugando bien, pero para catalogarlo como sorpresa, mira, voy a poner a un joven que viene de la quali, de hecho. Pero sorpresa en el fondo sería como que llegara a la tercera ronda, para mí al menos, cuarta ronda. Ajá. Voy a poner al checo Jakub Mensik. No sé si has escuchado hablar de él.
Sí, he leído algunos comentarios en Twitter.
Sí, muy buen jugador. De la escuela checa, para que se haga una idea similar al estilo a Tomáš Berdych. Guardando obviamente las proporciones, va a haber dicho los jugadorazos. Pero tiene una primera ronda para mí accesible contra Grégoire Barret. Y en segunda ronda podría jugar con Musetti, que es un jugador que en cancha dura juega tan bien. Así que, ojo ahí con el checo. Yo lo pondría como una tercera ronda. Para mí ya sería sorpresa, obviamente.
¿Y en damas?
Bueno, poner a Mirra Andreeva. Me gusta mucho cómo juega. Ya hizo un buen Wimbledon. No sé qué resultado reciente ha tenido. No la he seguido mucho, pero es una jugadora que da que hablar. Y tiene buenos resultados en canchadura. De hecho, fue campeona junior o finalista junior en Australia, si no me equivoco. Ahí a lo mejor corrígeme tú. Así que me voy por ella.
Bueno, viene a ser octavos de final en Cleveland. Salió ante Stephens. Pero yo me la juego con... Es que no, tampoco sé si realmente da la sorpresa, porque ya una jugada bien consolidada dentro del circuito, pero yo creo que puede ser una muy buena actuación ahora en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, que es Carolina Muchova.
Me encanta cómo juega ella.
Viene a caer en octavos en Canadá ante Swiatek y finalista en Cincinnati contra Coco Gauff. Que mira, no nombramos Coco Gauff, pero bueno, yo creo que va a ser una...
Sí, es candidata a todo, juega muy bien, viene a ganar Cincinnati, pero me queda la duda cómo a los 19 años va a llevar la presión de jugar frente a todo el público en su gran slam, por así decirlo. Si bien ya ha jugado US Open y ha llegado a instancias lejos en Roland Garros o Wimbledon, jugar de local es otra presión. Entonces la única duda que me queda con ella, porque a términos de juego tiene todas las armas para poder llegar lejos. Pero me sumo a tu comentario con Mukova. A mí me encanta mucho cómo juega ella, un tenis muy vistoso para el tema femenino. Creo que definir tanto en la red, de ser tan ofensiva, creo que le hace muy bien al circuito, así que sería bueno verla también llegar lejos.
Sí, bueno, para recordar solamente un poquito, Mukova fue finalista de Roland Garros este año, cayó contra Swiatek, en semi le ganó a Sabalenka, y jugó muy muy bien ese torneo. Y bueno, a mí la verdad me gusta mucho, porque empecé a seguirla desde este año, ¿no? Y como se dice, verla ahora que está bien consolidada, y yo de verdad la firmo como una muy buena sorpresa en este US Open. Siento que lo puede hacer muy bien. Debuta contra Sanders, la australiana, el día de mañana. Ahora sí, pasamos a el último bloque del programa del día de hoy, que es, bueno, yo tengo algunos partidos destacados en primera ronda, tanto en el cuadro de varones como en el cuadro de damas. Más que destacado, digamos, tal vez por sus protagonistas, no hay una gran cosa. O en otras instancias, tal vez se podría decir que uno podría ganarle fácilmente al otro. Pero viendo algunos enfrentamientos, se pueden dar algunas cositas entretenidas. Yo tengo anotados, bueno, tengo 5 en varones. Tú ahí después me dices si tienes alguno más que consideras atractivo. Tengo marcado Vaes Skoric, que se, como ya conversamos, se enfrentaba en las semis hace un par de días. Ganó el argentino, vamos a ver ahora cómo es la situación. Tengo el Bublik versus Thiem, que por nombre es un muy buen partido, muy atractivo. Todos sabemos lo que es Thiem, fue campeón de este torneo. Bublik, que bueno, yo creo uno de los jugadores más irregulares mentalmente. Así que veamos cómo se da. Tengo Rublev Ruusuvuori, el finlandés. Tengo Dimitrov contra Alex Molkan. Y cierro con Shevchenko, el ucraniano, contra Cameron Norrie. Yo no sé si tienes ahí alguno tú anotado de que sea como atractivo.
Bueno, ya lo nombraste en un comienzo, juega Raonic con Tsitsipas. Para mí el Jarry, por ejemplo, con Fanacho, un partido muy atractivo. Fanacho es un jugador que es joven, juega bien, y Nico cuando juega con luces encendidas da mucho espectáculo porque tiene una potencia increíble. Y de los que nombraste, creo que Shevchenko puede dar la sorpresa, un jugador que ha demostrado ganarle a buenos jugadores cuando lo ha enfrentado, que no se ha achicado, por así decirlo. Y ¿cuál otro nombraste? Se me fue.
Ruusuvuori y Rublev.
No, ahí voy por Rublev. No, si bien le ganó a Cincinnati Ruusuvuori, pero fue un partido, lo pude ver, partido de 120 rodenos forzados combinados entre los dos. Ojalá que no se repita eso. Acá a 5 sets, ahí era 13, ojalá que no se repita eso, pero debe ir a ganar Rublev. O sea, el más de que Rublev de repente muestra cierta inconsistencia en lo que era en Slam, pero es un jugador de mucha mejor categoría que Ruusuvuori.
Exacto. ¿Y Bublik contra Thiem?
Vi a Thiem muy bien en Kitzbühel, pero él iba a jugar Winston-Salem y se enfermó. Y se tuvo que bajar, así que no sé cómo llegará físicamente al US Open. Si llega bien, yo creo que tiene chance, porque Bublik es un jugador que, y claro, saca increíble, hace muchas cosas bien, pero tiene una mente que en cualquier momento lo traiciona. Y Thiem ha demostrado este año, sobre todo en la segunda parte, a partir de mayo aproximadamente, que está con otra actitud y se le están dando ciertas cosas. Entonces no le dejaría de quitar una ficha a Thiem en caso de, así que está bueno ese partido para jugarlo o para verlo, más que otra cosa.
Exacto. Y en damas, tengo 6 partidos más, muy interesantes a mi parecer. Tengo Alexandra Sasnovic contra Magda Linet, Bielorrusia contra Polonia. Tengo Daniele Collins, la local, contra Linda Fruvirtova, la joven tenista checa. No sé si viene con buenos resultados últimamente, no sé si viene con... Sé que ha jugado, pero no sé cómo le ha ido. En Cleveland la semana anterior cayó en primera, bueno, contra Caro García, la francesa. En Cincinnati también cayó en primera, en Quali, en Canadá también. Pero, pucha, a lo que voy yo, probablemente a ganadora, pues, capaz que Daniele Collins y por ahí, pero más que nada por ver un buen tenis, yo creo que puede ser un muy atractivo partido entre la checa y la norteamericana.
Bueno, sí. Collins no se vio bien en Cincinnati, tuvo problemas físicos contra el Seattle, perdió muy fácil, no ganó un juego, si no me equivoco.
Te confirmo inmediatamente, pero como dices...
6-1, 6-0, si no me equivoco, le ganó.
Exacto, sí. Así que, bueno, no sé, a veces como dije al principio, son partidos que tal vez por el buen momento, por el momento de las dos no sea muy atractivo, pero por nombres puede ser por ahí... Lindo de ver. Tengo también una local, Sloane Stephens contra Beatriz Jadamaya, la brasileña. Buen partido.
Buen partido.
Tengo Ekaterina Alexandrova, una muy buena jugadora, contra Leila Fernández, finalista en el 2021. Camila Giorgi, la italiana, contra mi sorpresa, no, que era mi finalista, Jessica Pegula.
Ojo,
y termino con María Camila Osorio, la colombiana, contra Ons Jabeur.
Muy buen partido también.
Siento que la primera ronda de los cuadros de damas me dio más partidos bonitos que el de varones.
Sí, la verdad que sí, por nombres sobre todo, hay buenos nombres ahí en Tío, finalistas de Grand Slam, semifinalistas de Grand Slam, jugadores que tuvieron buenos triunfos esta temporada norteamericana. Hannah Mayer le tocó súper duro, difícil ahí el partido que le tocó con Stephens. Y a sí. Georgie yo le pondría una ficha. A propósito, quiero volver a, porque dije que iba a hablar de Pegula en el comienzo. Para mí ella hace muchas cosas bien, tiene un tenis interesante, tiene buena mentalidad, viene de ganar un master, un WTA 1000 en Montreal, pero no siento que sea una jugadora para ser candidata. Yo soy independiente de lo que diga el ranking, así que ojo con Georgie, no me sorprendería que le ganara, de hecho.
Va a ser un bonito, yo soy un bonito torneo para cerrar este gran año de tenis. Ah, bueno, me refiero a cerrar el año de tenis con torneos grandes a esta categoría, porque después viene la gira asiática, París, la ATP Finals, tenemos mucho todavía. Pero va a ser un atractivo torneo. Así que, Jorge, dejo que te despidas. Y nos estaremos viendo en 2 semanas más, yo creo, ¿no? Para a ver si aceptamos nuestras predicciones o no.
Para ver cómo fallé en mi predicción. sí, agradecerte, Joaquín, por la invitación. Fue un gusto estar acá después de tanto tiempo. Me alegro que el programa siga. Creo que estos espacios son beneficiosos para la discusión sobre el tenis, sobre todo acá en Chile, que es el deporte más exitoso lejos de la historia. Así que, nada, pues, te agradezco nuevamente la invitación y espero poder verte dentro de 2 semanas y poder comentar todo lo que pasó en Nueva York.
Así será, compadre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por pasarte por acá. Y nada, de verdad, muchas, muchas gracias, en serio.
A ustedes.
Y ese fue el espacio que tuvimos junto a Jorge, que bueno, nuevamente le agradezco por querer participar del programa. Nos comprometimos entonces en 2 semanas más a ver si nuestras predicciones estuvieron acertadas o incorrectas. Y bueno, quiero hablar un poquito de lo que fue los chilenos esta última semana. A nivel profesional, Dani Núñez fue finalista de un M15 en Sao Paulo. Cayó ante el primer sembrado, Eduardo Ribeiro, que es top 350 ATP, por 6-4 y 7-6. En el camino tuvo muy buenos triunfos. En octavos venció a Gilbert Suárez, brasileño, que era el segundo preclasificado. Y en semifinales derrotó al mexicano Rodrigo Pacheco, una de las grandes promesas del tenis mundial, que venía de 8 victorias consecutivas, creo. Había ganado un M15 en Belém, en Brasil también, la semana anterior. Así que fue un muy buen triunfo para Dani, que bueno, lamentablemente cayó en la final el día de hoy, pero una gran semana. Se va a meter dentro de 14 días más en el top 950 del ranking ATP. Y bueno, también en compañía de Ignacio Becerra, fueron finalistas también de este torneo. Y bueno, en el caso puntual de Nacho, cayó en semifinales ante el mismo Ribeiro, futuro campeón. Así que muy buena semana también para el Nacho, que de acá felicitamos a los dos por su tremenda semana. Sabemos el esfuerzo que hay de fondo, poder costear giras en este tipo de torneos, viajar alrededor del mundo para conseguir puntos y todo, así que mis más sinceras felicitaciones a ambos y obviamente a todo el cuerpo técnico que lo acompañan. En Perú, Fernanda Labraña se coronó campeona de un W15 en Lima, junto a la local Romina Cuno. Las primeras clasificadas vencieron en la final a Lourdes Ayala y Julieta Estable, en las argentinas. Un buen triunfo, doble 6-4, así que muy bien por la feña. Me alegro mucho por ella, que bueno, lamentablemente en el cuadro de singles había caído en la primera ronda ante la misma Estable, así que por lo menos se dio una pequeña revancha, por así decirlo, de alguna manera. Este era el segundo torneo que jugaba en Perú la feña. La semana anterior había caído en octavos ante Skrakova, pero este era un W de 40 este, en Arequipa, no en Lima, Arequipa. Así que nada, bien por la feña, que dentro de todo está sumando sus triunfos importantes, sumando títulos, confianza, y eso es muy bueno para ella. Y para finalizar, no quiero pasar en alto lo que fue la primera semana de torneos ITF Juniors en Chile. Se disputó el J60 de Santiago en el Club Sirio Unido, que bueno, finalizó hoy con los subcampeonatos de Santiago Serrano en singles. Cayó por 7-5 y 6-2 ante Felipe Drir, el argentino primer preclasificado. Y el subcampeonato, el segundo lugar, de Agustina Soto, primera final de este tipo de torneo en J60, me refiero a esta categoría. Ya recordemos que Soto ganó un J30 en Luque en las finales del año pasado. Y bueno, ahora fue finalista, cayó ante Pigre Rivoli, la brasileña, que se mandó una muy buena semana. A echarle un ojo a esta tenista, la brasileña tiene 15 años, fue subcampeona de Roland Garros Junior Series, perdón. Y también fue subcampeona del último sudamericano sub-16. Clasificó al mundial junto a su país, así que viene coronando muy buenas semanas la brasileña, así que... bueno, ganó en el camino a Marti Pavicic, a Yacami Rodero, entonces fue una, no, no es que la bestia negra. Y en dobles, Serrano con Loic Yang, primero favorito del torneo, vencieron 7-6 y 6-3 en la final a los colombianos Maecha y Crujillo. Así que título ahí local, título para nuestro país en el dobles. Y esta semanita arranca a partir de mañana el cuadro principal de Ocro J60 en Santiago, pero en el torneo Junior UC, tal como comentamos a inicio del programa, en las canchas de la Católica. Tenemos muy buenos partidos en primera ronda. Voy a decir, bueno, voy a decir en orden por cómo están puestos en el cuadro a todas las chilenas que van a jugar: Valentina Herrera, que superó la quali, igual que Javiera Bravo. Juega Crinidad Rebolledo, Josefa Fuensalida, Camila Rodero, Consuelo Alarcón, Catalina Bayón, Agustina Soto, Francisca Saavedra, Blanca Correa, Trinidad Cañete, Amanda Blanco, Camila Sowain, Valeria Díaz, perdón, y Martina Pavicic. Y en el caso de los varones, tenemos a Francisco Durán, que es el primer sembrado, Vicente Muñoz, Tomás Menzel, Luis Robles, José Yáñez, Piero Cristofanini, Santiago Serrano, Loic Yang, Bastián Zamora y Joaquín Flores. Así que nada, se viene una nueva semanita de tenis juvenil en nuestro país, que los dejo invitados, por cierto, a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram. Estamos subiendo mucho contenido de los juniors. Ustedes saben que el fuerte de nuestra página, por lo que nos caracterizamos, es por la difusión del tenis juvenil. Esta semana estuvimos junto a Cuarto Deportivo llevándoles toda la cobertura de este torneo del J60 del Sirio, y esta semana vamos a repetir con el J60 de Católica. Así que, y bueno, y el COSAT. En el COSAT, bueno, también lo voy a decir aquí rápidamente. Estoy abriendo la página del COSAT porque los tengo aquí marcaditos. También un COSAT, un G3 que se jugó en Católica esta semana y ahora que viene se va a jugar un G2. Quedaron campeón Ignacio Moya en la categoría 14 años. Simón Flores y Marcelo Riveros campeones en dobles en sub-16. Martina Fuensalida y Agustina Gaquero campeonas en sub 14 en dobles. Simón Flores fue subcampeón en single en sub 16. Raimundo Mirget fue campeón en dobles sub 14. Sofía Peralta fue subcampeona en dobles sub 14. Y Sofía Paredes fue subcampeona en dobles sub 14. Peralta fue subcampeón en singles, por favor, por si acaso. Y por último, Cristóbal Álvarez y Luciano Ramos, que fueron subcampeones en doble sub 14. Así que nada, esta semana se nuevo, como digo, se juega un nuevo COSAT, esta vez en Católica. Así que nada, invitados a que nos sigan. Desde esta tribuna damos por finalizado el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por dar una oportunidad a este programa, que bueno, ya llevamos 3 temporadas lanzándolo casi todos los fines de semana por medio, o a veces uno por mes, pero se hace con mucho cariño. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Lo invitamos a seguirnos en esta plataforma, también en nuestras redes sociales, en especial en Instagram, que es la principal. Así que eso, cuídense mucho, que tengan una muy buena semana, que disfruten harto de este último Grand Slam del año y ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Saque la T. Cuídense, chao.